La independencia judicial bajo asedio, este es el titular de la columna de Santiago Pereira Campos, que además viene del Congreso Mundial de Derecho Procesal dedicado a la independencia judicial. Así que justito, Santiago, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día. Sí, es una primera vez en la historia de los congresos mundiales que toman la independencia judicial como único tema, porque hay una enorme preocupación en el mundo con lo que está pasando con la independencia judicial. De hecho, la independencia judicial se viene midiendo a nivel mundial en los países a través de una serie de indicadores, y hay por lo menos una evidencia clara de pérdida de independencia judicial en casi todos los países del mundo. Entonces, bueno, ese fue el disparador un poco del Congreso, y por eso me parecía que podía estar bueno.
¿Congreso dónde?
Este Congreso fue en Lima, el Congreso Mundial fue en Lima, y está organizado por la Asociación Internacional de Derecho Procesal, que reúne los profesores de todas partes del mundo. Había hasta profesores de China, lo que fue muy entretenido de cómo ellos veían la independencia judicial, que también es todo un tema, ¿no?
Sí, buena pregunta. Con sede de Perú, con lo caótico que ha sido Perú, que
estábamos
tiene
sesionando
un presidente preso tras otro.
Sí, ¿no? Estábamos sesionando en el Congreso y a cuatro cuadras estaban generando una intromisión indebida en el funcionamiento del Consejo de Justicia de Perú, con lo cual tuvo repercusiones políticas. Fue muy, muy movido, digamos.
Bueno,
muy bien.
Bueno, y justo acá que está bastante movida la cosa también, distinto obviamente a lo de Perú y a lo de China, pero está movida la cosa también. Estamos hablando de tiempos difíciles para jueces y fiscales en general. La impresión que te llevaste de un Congreso Internacional.
Sí, en general esa fue la evidencia. Incluso países que tienen altísimos niveles de independencia judicial, como pueden ser Suiza, Suecia, Alemania, señalaban ahí jueces que estaban de que han venido notando que en los últimos 10 años hay un intento de generar influencias indebidas en la tarea de los jueces. No solo de los jueces, porque acá también están fiscales y están también los abogados, porque los abogados de otra manera también tienen unos niveles de independencia que hay que respetar. Y ese fue un poco el punto de partida. Entonces me parecía que estaba bueno recordar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de independencia judicial. Partimos siempre de algo muy simple, que es que el Estado tiene tres poderes que deben funcionar de manera independiente: el legislativo, que hace fundamentalmente las leyes; el ejecutivo, que ejecuta, reglamenta las leyes y toma definiciones de política pública; y luego el poder judicial, que lo que hace es juzgar los casos que llegan. Y cuando hablamos de independencia judicial, de lo que estamos hablando es de, en primer lugar, del deber del Estado, de todos los órganos del Estado, de evitar intromisiones indebidas en la tarea de los jueces. ¿Para qué? Para que los jueces, cuando resuelvan, no se vean influenciados por las presiones que reciben. Presiones que pueden venir del sector estrictamente político, llamémosle legisladores, ministros, pero también pueden venir a través de los medios de comunicación, o pueden venir a través de abogados que actúan de determinada manera para generar presión sobre los jueces, y así podríamos seguir con una serie de ejemplos. Entonces, lo que surge claro como primer cuestión, que los tribunales internacionales de derechos humanos, Corte Interamericana, Tribunal Europeo, han dicho muy claro que existe un principio fundamental que debe ser respetado, y esto está en todos los tratados, de que el Estado debe garantizar la independencia del juez en sentido individual, pero también del Poder Judicial. Y acá hay una cosa interesante, que el propio Poder Judicial también debe respetar la independencia, porque si el jerarca de un Poder Judicial quiere influir sobre el juez que está por debajo en la estructura jerárquica, también el propio Poder Judicial puede eventualmente vulnerar esa independencia. Y esto ha llevado a una pérdida de confianza de las personas en el sistema de justicia, porque si las personas piensan que las decisiones se toman por los jueces sometidos a determinadas influencias, obviamente que eso ha llevado a una pérdida de legitimidad, a una pérdida de confianza y a un aumento de la percepción de la corrupción, por lo menos la manera en que lo percibe la sociedad. Sabemos que en Uruguay tiene excelente posicionamiento en todos los estándares internacionales de independencia judicial, de bajo nivel de corrupción, pero también hay que decirlo que en los últimos años uno nota un intento cada vez mayor por generar influencias indebidas desde otros sectores hacia el Poder Judicial. Y esto tiene que ver con una serie de debilidades que después podemos conversar y que en algunas otras columnas hemos tratado que tienen nuestros sistemas. Recordemos que aquí han estado representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay, que se recuerdan que en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantearon sus distintos enfoques sobre, de alguna manera, las reglas poco claras de cómo ascienden los jueces, cómo se sigue la carrera judicial, y que esto podía, de alguna manera, incidir o afectar la independencia.
Sí, de hecho tuvimos a Beatriz Larrié y a Graciela Eustaquio, que eran ministras ascendidas al Tribunal de Apelaciones, no es que habían quedado fuera, y decían también ellas que no tenían ni idea ni por qué la habían ascendido, ¿no? Que eso era otra cuestión que mostraba cómo funcionaba. No solo los que quedan afuera, sino que los que ascienden tampoco tienen muy claro. Ellas tenían la percepción, decían, de bueno, que habían hecho las cosas bien, pero tampoco estaban la evaluación pública y transparente para saber cuál era el criterio.
Sí, y por otro lado, también se acuerdan la discusión de quién fija las reglas esas, porque se acuerdan que hubo una ley que la fijó, pero la Corte luego entendió que eso vulneraba su independencia, porque en definitiva no le correspondía al legislador establecer esas regulaciones, sino al propio Poder Judicial, y ahí quedó como una especie de conflicto que sin en definitiva terminarse de resolver.
Sí, un tema que está hace muchos años en No Toca a Nadie, que quizás es bastante más difícil para todos, ¿no? En la sociedad en general, porque cuando vemos estos grandes casos con los políticos declarando, abogados mediáticos declarando, audios, ahí más o menos todo el mundo se mete, pero cuando es una cosa interna que los jueces levantan la mano y dicen, che, hay opacidad, no sabemos por qué ascendemos, no sabemos a quién, no sabemos si tienen calidad, lo dijo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia acá, John Pérez, hay jueces de mala calidad que no los sacamos de donde están, de mala calidad, de laburo.
Que no llegan al mínimo.
Que no llegan al mínimo y están actuando. Eso tampoco beneficia la confianza en el sistema de justicia. Lo que pasa es que se ve menos esa discusión, ¿no?
Exacto. Y además afecta a la independencia, porque uno de los elementos centrales que todos los tratados internacionales y las relatorías lo establecen es un adecuado funcionamiento de la carrera judicial. La carrera judicial con reglas de juegos claras, transparencia, que no haya opacidad de cómo se llega a los lugares de que están, cómo se eligen los jueces, por qué ascienden, por qué avanzan en su carrera. Y bueno, esto de alguna manera se vincula directamente con la independencia judicial. Entonces,
perdón, hay otro punto, lo tenía declarado William Rosa, que es presidente de la Asociación de Fiscales, decía, en esta rendición de cuentas, nos dejan otra vez sin recursos, lo escucho claramente, sin recursos no tenemos capacidad de actuar, porque lo hemos dicho reiteradas veces en los últimos años, ahí también hay una afectación de la capacidad, imagino, de los fiscales de trabajar, ¿no?
Sin duda, cuando entramos a analizar cuáles son las modalidades a través de las cuales el poder político explícita o implícitamente busca afectar la independencia judicial, uno de los factores fundamentales es el tema del presupuesto. Los poderes tienen independencia y están generalmente en una situación de tensión unos con otros. Pero cuando esa tensión pasa el umbral razonable y hay un poder tiene que ir a rogarle al otro, por favor, que le dé presupuesto, sin duda está afectada la independencia judicial. Acá en Uruguay, el actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es uruguayo, publicó un artículo hace unos años justamente hablando de esto. Siendo él miembro de la Suprema Corte de Justicia, decía, no puede ser de que tengamos que ir a negociar cada presupuesto y rogar, por favor, que nos dé mayor presupuesto. Fíjense que es un Estado, uno de los tres poderes del Estado, y tiene apenas el 1% del gasto público. Entonces, bueno, esto habla de alguna manera de tener un poder debilitado que necesita fortalecerse para poder hacer una cantidad de cosas. En este momento hemos hablado en alguna otra columna de la inversión necesaria en tecnología. Debe ser hoy uno de los poderes judiciales de la región que tiene más debilidad en materia tecnológica, porque no tenemos inversión suficiente. Esto en el fondo también le afecta. Entonces, la idea era ver algunas principales modalidades de afectación de esa independencia judicial. La primera que se analizaba en el Congreso era la manera en que se designan los jueces. Nosotros tenemos un muy buen sistema de designación de jueces porque está bastante poco politizado, porque la designación de jueces la hace fundamentalmente la Suprema Corte de Justicia. Pero los casos más comunes, como el de Estados Unidos, donde el presidente tiene una influencia impresionante, no solo sobre los miembros de la Corte Suprema, sino sobre todo, obviamente, genera debilidad. Imaginen lo que pasa todavía en sistemas donde hay un partido político o una coalición de partidos políticos que tiene la mayoría del Parlamento. Obviamente ahí presidente y parlamento resuelven todos los jueces. Obviamente lo que está pasando, situación de Estados Unidos, situación de Bolivia, es que terminan siendo todos jueces, entre comillas, leales al gobierno de turno. Nosotros en eso estamos bastante bien, por suerte, eso es una gran diferencia. La otra modalidad de afectación es como decíamos en los tribunales superiores, ¿no? Esto lo hemos hablado alguna vez. Recordemos que la sociedad civil en Uruguay ha reclamado también la posibilidad de mayores reglas de transparencia al momento en que el Parlamento decide quiénes van a ser los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Recuerden que acá debiera haber acuerdo político porque necesitamos dos tercios de votos y lo que ocurre habitualmente es que como no hay acuerdo político, quienes ocupan esos cargos claves terminan siendo los más antiguos, que no necesariamente son los mejores. Entonces, bueno, aquí hay, en Uruguay tenemos una debilidad, no por el diseño, porque el diseño es muy bueno, pero tenemos una debilidad porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo, o lo que es peor, dicen, bueno, nombrá uno vos y nombro uno yo, lo cual va contra la lógica de lo que quiere la Constitución, que es que discutan quién es la persona más idónea para llegar a esa posición. Otro tema que se está dando bastante en el mundo también son las sanciones y destituciones arbitrarias de jueces y fiscales. Esta es una metodología que están utilizando varios gobiernos, obviamente bastante poco democráticos, cuando no les gusta la decisión del juez o del fiscal, directamente destitución. Hay ejemplos muy, muy, muy paradigmáticos como el de Venezuela, donde hasta se ha creado un concepto que es el efecto Afiuni, porque es el nombre de una jueza que fue destituida por corrupción espiritual. O sea, una definición, corrupción espiritual, que básicamente quiere decir no me gustan las decisiones que usted toma, ¿no? En este caso era porque le había dado la libertad a una persona que estaba con prisión preventiva desde unos cuantos años, sin juicio, y entendió el gobierno que esto se daba, ¿no? Otro tema clave que mencionaba Joel recién es la falta de independencia económica o falta de recursos suficientes, ¿no? Se pueden ser los dos fenómenos. Podemos no tener independencia económica porque el presupuesto lo definen los otros poderes, pero nos dan un presupuesto razonable. Acá, como ejemplo muy, muy claro y bastante cercano, Costa Rica tiene en su constitución establecido que el 6% del presupuesto del Estado va al Poder Judicial. Ese es un ejemplo claro de darte un elemento fuerte de independencia que uno ve en otros países de la región que hablan, no, esto no hay que hacerlo porque es crear una casta privilegiada, la casta de los jueces, dicen algunos políticos, y ahí, bueno, nuevamente se ven los dos posibles caminos o soluciones, ¿no?
Sí, que la Fiscalía, que es por fuera también, la Defensoría de Oficio.
Exacto.
También, es un montón de actores dentro del sistema judicial que están reclamando hace muchísimos años que no tienen el presupuesto, por el cual después se los critica por el accionar que tienen, ¿no?
Exacto, porque cuando se cuestiona la mala gestión, muchas veces esa mala gestión está por la insuficiencia de recursos, de personas, de capacitación, etcétera, que genera esto, ¿no? Otra de las formas más polémicas es la intromisión a través de la abogacía. O sea, muchas veces el poder utiliza a los abogados como mensajeros de determinadas presiones o de determinadas intromisiones en el sistema de justicia. Esto se ha visto en varios países. Hay una práctica que en algunos países existe, que es la famosa reunión del juez con el abogado de una de las partes, que en casi todas las reglas internacionales está prohibido. O sea, si yo me voy a reunir con el juez, tengo que avisarle a la otra parte para que pueda estar. Sin embargo, hay países, como el caso de Brasil, que hasta tienen permitido legalmente reunirme individualmente con el juez, lo cual obviamente es un mecanismo que en principio no respeta los estándares internacionales de independencia. Otra cuestión bien interesante es lo que se ha denominado la llamada defección estratégica, un nombre un poco difícil, pero es muy simple. Hace a fines del siglo pasado, la profesora Helmke, una profesora de la Universidad de Notre Dame, se instaló, se consiguió que le dieran en alquiler un apartamentito arriba del edificio de tribunales en Buenos Aires y se quedó a investigar 7.500 casos, estudió desde la dictadura argentina hasta llegar al gobierno de Alfonsín y de Menem. Y creó una teoría o una hipótesis de trabajo que ha tenido mucho desarrollo, que es que empezó a ver que cuando un gobierno empezaba a irle mal, los jueces y fiscales, cuando se acercaba el cambio de gobierno, algunos jueces y fiscales empezaban a dictar resoluciones en favor de quien muy probablemente ganaría las elecciones. ¿Esto por qué? Bueno, ella dice que en algunos casos eran directamente mecanismos de sobrevivencia, porque si yo no dictaba esas resoluciones en favor de quien venía, el gobierno que venía destituía a los que estaban en ese momento porque los veía como serviles del gobierno anterior. Entonces ella dice, en algunos casos eran hipótesis vinculadas a la corrupción, pero en muchos otros casos era un mecanismo de defensa que encontraban jueces y fiscales porque era la única manera de sobrevivir. Esto es bien interesante porque ella dice incluso que le daba la impresión de una serie de evidencias, de estudios, de fallos, que incluso era muy inconsciente este proceso. O sea que no era un proceso donde yo ahora a partir, sino que empezaba a darse un fenómeno inconsciente de autoprotección.
Cambiaba el viento y el jopo se iba para el otro lado.
Exacto, y había que protegerse por lo lo que venía. Entonces este fenómeno es bien interesante como mecanismo de análisis, porque también genera preocupación. Y eso, trasladado a un poco a lo que pasa en Uruguay, la verdad que en Uruguay uno ve que, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, uno ve claramente que personas de los distintos gobiernos han sido juzgadas.
Sí, repasábamos antes de empezar, Santiago, algunos casos, ¿no? Bien notorio, bien grande, hay más, Lorenzo Caloya, en el medio del gobierno, ¿no? El caso Sendic, era el vicepresidente de la República, ahora lo de Astesiano, bueno, está la investigación de Marcet, pero Penades y la subtrama del caso Penades. Después puede gustar o no, porque eso también es pasible de errores, la justicia, no es la verdad divina, y se puede criticar algún acuerdo, pero la justicia actúa durante esos gobiernos y en el medio de esos gobiernos, generando grandes crisis institucionales y políticas, no por la justicia, sino por la acción. Yo, como decís vos, descansarse en esto es decir, acá está todo bien, y has dado una cantidad de elementos para decir, ojo, que no está todo bien acá.
Sí, sin duda. Yo creo que Uruguay por eso está tan bien posicionado en el mundo en materia de independencia judicial. Y esto, para mí, tiene muchísimo que ver con el mecanismo de designación de los jueces. O sea, nosotros tenemos un mecanismo de designación de jueces que, con los errores que podrá tener, con cierta falta de transparencia, pero que no depende del sistema político. Okay. Y esto es un ejemplo en el mundo. Entonces, realmente podemos decir que hay errores judiciales para un lado o para el otro, pero lo que está claro es que nadie ha dejado de ser enjuiciado durante un gobierno.
Y para mejorar lo que tenemos, algunas conclusiones después de venir un congreso internacional de lo que se ve en el mundo, de lo que vos conocés de acá después de muchas décadas.
Bueno, primero que en el mundo está cambiando el enfoque que se tiene sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Tradicionalmente los poderes judiciales eran bastante cerrados, bastante, no se sabía mucho qué pasaba adentro. Hoy la regla de la transparencia que abarca todo el Estado también se ha aplicado al Poder Judicial, y por lo tanto una primera cuestión fundamental tiene que ver en Uruguay, me parece, con fortalecer muchísimo la transparencia. La transparencia exige, obviamente, también tecnología asociada, porque hay muchísima información que solo te la podés transparentar si tenés mecanismos de acceso a eso. El segundo tema que me parece importante es la necesidad, esto puede parecer curioso, pero la necesidad de que todos quienes trabajan en el sector político sepan qué es la independencia judicial. A mí me ha sorprendido a veces determinadas declaraciones de determinados políticos que declaran con una especie de naturalidad cuestiones que obviamente afectan directamente la independencia judicial. Ah,
estando en cargos importantes.
Exacto,
pero, gobierno.
Y a veces da la sensación de que esto es hasta por falta de formación. O sea, me parece que en los planes de capacitación a quien entra por primera vez a una legislatura o a un cargo ejecutivo debiera tener una capacitación sobre qué implica la independencia judicial, dónde están los límites de actuación. Muchas veces puede ser intencional, pero creo que hay otra cantidad de veces que incluso es por ignorancia, porque las declaraciones denotan ya de que esa persona no puede estar tan explícitamente afectando la independencia judicial. El otro tema, a mí me parece que mucho cuidado en la utilización de las redes sociales por jueces y fiscales, para poner también del lado de jueces y fiscales, claro, es un tema muy delicado. Por otro lado, obviamente que hay muchas veces el poder político utiliza los medios de comunicación como mecanismo de presión indirecta. Esto es, salir a la prensa a emitir determinadas opiniones que claramente buscan llevar un mensaje al juez o al fiscal del caso. Esto, los medios de prensa pueden actuar con toda libertad, por supuesto, pero los políticos debieran evitar realizar ese tipo de declaraciones que termina afectando en definitiva, o podría llegar a afectar, la independencia de jueces y fiscales. Por otro lado, necesidad de acuerdos políticos para lo que la Constitución exige, acuerdos políticos, ¿no? Designación de los superiores de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo mediante acuerdos políticos, fiscal general mediante acuerdos políticos, que esto implica una discusión, y acá no es solo una discusión a puertas cerradas política, esta es una discusión que tiene que ser abierta, con participación de la sociedad, con posibilidad de opinión, como pasa hoy en casi todos
los países. No está pasando, llegan por antigüedad y no está pasando. Y de hecho tienen en la fiscalía un cargo trancado que quedó ahí, sin quererlo, y que nadie puede solucionar, ¿no?
O llegan por antigüedad, o peor aún, como decían, tengo que llenar dos cargos, pone vos uno y vos pones otro. Entonces, en definitiva, no estamos eligiendo a las personas más idóneas. Pero hace años que más bien es por antigüedad que se llega, y la antigüedad, repito, no necesariamente implica ser la persona más idónea. Y por otro lado, me parece que también hay un tema de educación desde el propio liceo. O sea, estas son cuestiones que en otros países se empiezan a hablar desde la escuela, ¿no? La importancia de la independencia judicial, la importancia de que a mí, si algún día voy a estar sometido a un juicio, va a haber una persona independiente que no va a ser pasible de presiones. Y esto implica educación desde los conceptos básicos en el liceo, y ni que hablar en las universidades. Y esto requiere, obviamente, toda una tarea de largo plazo, y y la definición de algunas políticas públicas de justicia y de educación.
Ahora, Santiago, vos has dado un montón de ejemplos de la injerencia y de cómo se puede entorpecer el trabajo del Poder Judicial a partir de esto. Pero, ¿se puede imaginar, porque recién dijiste la palabra presión de nuevo, se puede imaginar sin presiones el trabajo de los jueces? ¿O hay una diferencia? Hay una diferencia. Una cosa es trabajar presionado y otra cosa es la injerencia y todos estos ejemplos que vos mostrás.
No, los jueces siempre van a actuar, como decís, de alguna manera presionados, porque, por ejemplo, los medios de comunicación, obviamente, que van a dar noticias que puedan afectar de un modo u otro. Pero eso me parece que el trabajo bajo presión es natural a jueces y fiscales. Pero lo que creo que debe cesar es la presión que ejercen otros poderes del Estado sobre, y cuando digo otros poderes, obviamente me refiero a las personas que integran esos poderes, ¿no? Estoy hablando de legisladores, ministros, integrantes de cargos ejecutivos, que hay determinadas cuestiones que no las pueden realizar porque están afectando a la independencia.
No toquen nada.
Seguridad, tecnología, conectividad y confort. La Chevrolet Tracker te brinda todo lo que necesitas. Encontrala en Carper, tu Chevrolet marca Carper.
La independencia judicial bajo asedio, la columna de Santiago Pereira Campos, Leticia, que escribe desde el Poder Judicial y dice que además de los ministros, tribunales, jueces, están también los funcionarios, los cuales no reciben capacitación actualizada. Está hablando de capacitación, ahí no está hablando de recursos. O sea, sí, recursos para capacitación, pero no más salario, sino capacitación dentro de su tarea. El poco recurso que recibe el Poder Judicial es para invertir en informática, no en recursos humanos.
Sin duda, el tema de capacitación es clave. O sea, el Poder Judicial para los jueces tiene una escuela judicial con pocos recursos hace mucho, pero en el área de los funcionarios tiene toda razón la funcionaria de que se necesita muchísima más capacitación en estos temas, pero también en temas que tienen que ver a cómo funciona el proceso.
Santiago, seguiremos hablando de estos temas. Obviamente, cae justo a la columna de Santiago Pereira Campos en un momento de crisis política, institucional, pero nos alegra decir que Santiago hace tiempo que viene hablando de esto y que seguirá hablando de esto, que no es el lunes después de una semana de crisis. Teníamos pactado hace rato porque ha sido al Congreso Internacional a hablar. Cae ahora, que está bien porque la gente tiene las antenas más prendidas con este tema, quizás cuando hablamos en otros momentos. Lo decía Pérez Manrique aquí cuando estuvo, ¿no? Nos decía Pérez Manrique, termina y le digo, ¿y cómo la ves para que se discuta esto en campaña? Nada, me hizo con la mano como... Olvídate. Bueno, estos temas de lo que pueden ayudar es que hoy la gente esté más atenta a cosas que en general, la están volando, Santiago, con todos estos temas generales, la independencia, la transparencia del ascenso de los jueces, yo qué sé, no es muy entretenido.
Sin duda. Yo siempre digo un sueño que es que algún día en una campaña electoral se hable de políticas de justicia y se discuta sobre políticas de justicia, ¿no? Había quizás el jurista más importante que tuvo el Uruguay, que fue Eduardo Couture, que decía, el día que un juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Y creo que ese es un poco lo que tenemos que discutir, sobre lo que tenemos que hablar. Lo que pasa es que los temas urgentes se transforman en el tema clave y esto no genera votos probablemente.
Claro, pero aparte hay que hablar de estos temas sin poner un caso específico. Yo no digo no hablar de los casos, pero si vos hablás de política a largo plazo poniendo un nombre de un caso arriba es medio difícil.
Exacto, es como la derogación de aquel delito, ¿se acuerdan? Claro. El de conjunción que siempre hay un caso y
el abuso de funciones, claro. Hasta claro. Los que estaban implicados, que en un momento lo levantó Lorenzo y dijo, no lo hagan ahora porque van a seguir por mí. O sea,
claro,
bueno, Santiago Pereira Campos, un placer tenerte por acá.
Gracias. Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.